Hola y bienvenidos. Hoy vamos a seguirle la pista a un contaminante bastante sigiloso, pero que causa problemas serios: las grasas y los aceites en nuestras aguas residuales. Y para entenderlo mejor, vamos a apoyarnos en un texto técnico bastante especializado en el tema. Quizás suena como algo menor, ¿no? Pero si lo pensamos, toda esa grasa de cocinas, de la industria, incluso el aceite que gotea de los coches en la calle, ¿a dónde va a parar todo eso? Pues termina generando obstrucciones muy graves, problemas en el tratamiento del agua y, claro, daño a los ecosistemas. La clave es algo bien simple: no se mezclan con el agua, son poco solubles. Vamos a explorar por qué este detallito físico genera, bueno, tantos dolores de cabeza. La idea es entender bien la dimensión del problema y cómo los expertos, cómo lo miden y lo manejan. El texto que revisamos lo deja muy claro. Las grasas que vienen, por ejemplo, de mataderos o de restaurantes grandes pueden llegar a taponar las alcantarillas de una manera, severa. Es casi como, como el colesterol en las arterias, pero a nivel ciudad. Y esto, claro, ha obligado a poner regulaciones muy estrictas sobre qué se puede descargar.
Exacto. Y esa característica, esa insolubilidad, esa tendencia a separarse del agua, es realmente la raíz de todo el problema. Porque no solo bloquea las tuberías, complica muchísimo el transporte del agua residual a las plantas y, sobre todo, sabotea los procesos biológicos que son fundamentales para limpiar el agua. Es interesante ver cómo una propiedad física tan básica, bueno, deriva en problemas operativos y hasta legales bien complejos.
Y una vez que llegan a las plantas de tratamiento, ahí la cosa se complica todavía más.
Definitivamente. Se forman unas capas flotantes, muy espesas, que a veces se llaman scum en inglés, o nata. Esto pasa en las primeras etapas, en la sedimentación primaria, donde se asientan los sólidos, y también en los digestores, que son esos tanques donde los microbios digieren la materia orgánica. El texto incluso menciona algo curioso: la aparición de bolas de grasa en etapas más avanzadas del tratamiento.
Bolas de grasa. Eso suena bastante desagradable, y me imagino nada bueno para el proceso, ¿no?
Para nada. No es solo un tema visual. Reducen muchísimo la eficiencia del tratamiento. Piensa que las grasas pueden, literalmente, recubrir a los microorganismos que hacen el trabajo de limpieza. Les impiden recibir oxígeno. Es como un efecto, digamos, asfixiante, y eso frena toda la depuración. Y claro, esto afecta hasta el final, complica el manejo de los lodos que resultan del proceso.
Mencionamos restaurantes y mataderos, pero el texto también señala otras fuentes importantes, ¿verdad? Habla de derrames de petróleo crudo y refinado, y también la escorrentía de las calles, el agua de lluvia que arrastra contaminantes de los coches. Entonces, cuando los técnicos hablan de grasas y aceites, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Es solo grasa de cocina?
No, es un término más amplio, un término práctico de laboratorio, en realidad. Se refiere a todo lo que se puede extraer de una muestra de agua usando un solvente muy específico, que hoy en día es el hexano. Y esto incluye una mezcla de cosas: hidrocarburos, ésteres, aceites vegetales, grasas animales, ceras, ácidos grasos de alto peso molecular. De todo un poco. El hexano, por cierto, reemplazó a otro solvente, el CFC-113, que se dejó de usar porque dañaba la capa de ozono. Aunque bueno, el hexano también tiene sus riesgos. Es bastante inflamable. Hay que manejarlo con cuidado. Y es importante entender que este método de medición con hexano tiene sus limitaciones, sus trucos. Por ejemplo, no captura bien compuestos muy volátiles como la gasolina, que se pueden evaporar antes de medir. Y otro punto clave: antes de hacer la extracción con hexano, la muestra de agua se tiene que acidificar mucho.
¿Acidificar? ¿Por qué?
Sí, con ácido clorhídrico, hasta un pH muy bajo, como de 1.0. Esto se hace para convertir los jabones, que son sales de ácidos grasos, y no se disolverían bien en hexano, en sus formas de ácidos grasos libres, y estos sí son solubles en el hexano. Es un paso químico esencial para asegurarnos de que estamos midiendo lo que realmente queremos medir, o sea, el conjunto de grasas y aceites.
Entendido. Es un paso preparatorio crucial. Y bueno, ¿cómo se hace la medición en sí? ¿Hay una sola forma de hacerlo?
No, hay varias técnicas. Depende un poco de qué necesites saber y qué tan rápido lo necesites. El método más directo es el gravimétrico. Extraes con hexano, evaporas el solvente y simplemente pesas lo que queda.
Pesar el residuo, suena lógico.
Sí, es la base. Pero a veces necesitas algo más rápido. Existe una técnica con infrarrojos, por ejemplo, aunque necesita una calibración muy cuidadosa. Y si buscas la máxima precisión y tienes tiempo, está la extracción Soxhlet. Es un método más lento, más exhaustivo. Implica secar bien la muestra primero y luego como lavarla muchísimas veces con el hexano caliente.
Como un lavado intensivo.
Algo así, sí. Y hay otro método interesante si lo que te preocupa específicamente son los hidrocarburos del petróleo, por ejemplo, de un derrame. Se usa gel de sílice para, digamos, atrapar y separar las grasas de origen animal o vegetal y medir solo los hidrocarburos. Es más selectivo.
Vaya, distintas herramientas para distintos objetivos.
Exacto. La elección del método depende de si quieres medir el total de grasas y aceites o una fracción específica, como los hidrocarburos. Y también influye el tipo de muestra. No es lo mismo analizar agua residual que analizar lodo. El lodo requiere un paso previo de deshidratación química, generalmente con sulfato de magnesio anhidro.
Tiene sentido. ¿Y todo este esfuerzo de medir con tanta precisión, para qué se usa en la práctica? ¿Cuál es el fin?
Pues tiene muchísimas aplicaciones prácticas. La primera, y muy importante, es la regulación. Estos datos se usan para fijar límites de descarga para las industrias y para los municipios. Para controlar la contaminación, básicamente.
Claro, para poner normas.
Exacto. También son fundamentales para evaluar la eficiencia de las plantas de tratamiento, que también están eliminando estas grasas en la etapa primaria o secundaria. Y son cruciales para gestionar los lodos que se generan.
¿En qué sentido?
Pues para saber cuánta grasa se destruye, por ejemplo, en los digestores anaerobios, o para determinar si ese lodo es apto para usarse como fertilizante en la agricultura, algo que depende mucho de su composición. E incluso, como mencionaba, en casos de derrames de petróleo en el mar o ríos, análisis detallados de los aceites pueden ayudar a identificar la fuente del derrame.
Ah, mira tú. Eso nos lleva a pensar en temas de responsabilidad, de monitoreo.
Justamente. Plantea preguntas importantes sobre la trazabilidad de la contaminación y quién es responsable.
Entonces, resumiendo un poco todo esto, medir y controlar las grasas y aceites no es para nada un detalle técnico menor. Es absolutamente esencial para mantener nuestras tuberías funcionando, para que las plantas de tratamiento operen eficientemente y, por supuesto, para proteger la salud de nuestros ríos, lagos y mares. Es un componente quizá invisible para muchos, pero crítico en la gestión ambiental.
Sí, totalmente de acuerdo. Y quizás una reflexión final para quien nos escucha. Pensemos en la enorme diversidad de fuentes de estas grasas y aceites. Van desde una freidora industrial gigante hasta el pequeño, casi insignificante goteo de aceite de un coche en la calle. Individualmente, cada aporte puede parecer mínimo, ¿verdad? Pero cuando sumamos todo eso y consideramos lo complejo que es su comportamiento en el agua y lo difícil que puede ser medirlo con exactitud, somos realmente conscientes del impacto acumulado que tienen estas sustancias. Lo que parece un residuo menor a nivel individual se transforma en un desafío colectivo enorme para mantener la salud de nuestros sistemas hídricos. Un desafío que requiere atención constante.